one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM.
Pues hoy hablaremos de un tema muy importante que de cierta manera cierra este festival tan interesante del medio ambiente, y hablaremos sobre la exploración de vías reales y efectivas para transformar nuestros entornos. También hablaremos sobre el efecto del conocimiento y la imaginación que generan los museos en comunidades vulnerables. ¡Qué gran tema! Y bueno, para ello tenemos a dos invitados muy especiales. Querido Gabo, está con nosotros Andrés Roldán. Él es director del Museo Parque Explora en Medellín, Colombia, uno de los centros más importantes de divulgación científica en Latinoamérica y museo de ciencias, acuario y planetario más grande de Colombia. Asimismo, es diseñador industrial con énfasis en diseño de ambientes y aprendizaje. Un placer tenerte aquí, Andrés, con nosotros en este espacio.
Un verdadero placer también estar aquí. Felicidad y ganas de llegar pronto a México.
Claro que sí, Andrés, aquí te esperamos mañana. Y también está con nosotros Pepe Gordon, quien es ahora sí que un invitado de casa. Él es curador de este festival, el Aleph, y bueno, también es divulgador científico, novelista, ensayista y traductor. Bienvenido, Pepe, también a este espacio de Radio Aleph.
Un gran gusto estar con todos ustedes, de verdad.
Pues adelante, yo les diría, además de bienvenidos, empezar con este nuevo tema que ustedes traen, pues diría vanguardista, Pepe, yo no sé, corrígeme, el intentar hablar de temas que tienen que ver con la divulgación científica para transformar socialmente este planeta. Ya lo habíamos medio esbozado antes de entrar al aire, pero nos gustaría un poquito que nos guiaran acerca de qué es lo que va a haber mañana, qué vamos a ver en el Aleph con estos conversatorios que van a tener ustedes a partir de las 11 de la mañana en la sala Carlos Chávez, Pepe.
Mira, querido, como tú sabes, uno de los ejes que son clave en esta edición del Aleph, que tiene que ver con el entorno, las fronteras del conocimiento de nuestro entorno, la transformación de nuestro medio, es precisamente, primero, asentar el problema grave de la crisis planetaria que estamos viviendo. Estamos planteando tres ejes que son fundamentales en este encuentro. Por otro lado, de ahí tal vez surge una conciencia planetaria, una conciencia que nos permite vernos no nada más como una parte, sino entendernos como un todo. Y el entendernos como un todo es lo que justamente facilita acciones para modificar nuestro entorno. Y en este marco hemos estado hablando de algo muy interesante que planteara el doctor Mario Molina, que se conoce como el efecto mariposa, que se estudia con Konrad Lorenz, un meteorólogo y matemático, que al modelar las condiciones atmosféricas para predecir el clima, se da cuenta que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Pero justamente con el doctor Mario Molina, lo que platicábamos, que fue muy interesante, en una oportunidad que tuve de conversar con él, él nos decía que el efecto mariposa también podría darse en otra dimensión, es decir, el aleteo de un pensamiento que puede desencadenar torrentes creativos. Esto creo que es algo fascinante. Y como lo hemos visto a lo largo de esta edición de la Aleph, el doctor José Sarucán apuntaba precisamente a ciertas medidas que podemos tomar para modificar nuestro entorno que están basadas en el conocimiento científico. Y una de ellas, que es muy importante, es que se puede dimensionar el problema del calentamiento global. Se pueden dimensionar los problemas de las crisis de nuestro entorno. Y en vez de pensar que estamos frente a un agujero negro en donde no hay nada que se pueda hacer o resolver, resulta que la ciencia está vinculada curiosamente a la palabra paciencia. Ciencia y paciencia tienen hilos, vasos comunicantes. Y en este territorio de dimensionar las cosas, entonces se plantea que, por ejemplo, y esto lo subrayó también el doctor José Sarucán, el titular de CONAVIO, profesor emérito de la UNAM, él planteaba que había estudios de Nicholas Stern en Gran Bretaña y otros estudios que se hicieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que planteaban qué con tan solo 2 o 3% del producto global del planeta, digamos que si estamos hablando del producto interno bruto, estamos hablando del producto global del planeta, se tendrían recursos para revertir el calentamiento global? Y decía, esta no es una cantidad menor, pero cuando estamos enfrentados, y eso lo subrayó también el doctor Sarokhan, ante los problemas de inundaciones, sequías y trastornos que nos están causando precisamente esta crisis planetaria, entonces nos damos cuenta de que por ahí empieza a darse puntos de salida interesantísimos. Y en este marco de ver cómo el aleteo de un pensamiento puede transformar nuestro entorno, qué mejor que explorar la maravillosa experiencia que se está dando en la ciudad de Medellín, Colombia, en donde Andrés Roldán encabeza un esfuerzo enorme por ver cómo en un entorno de desigualdad y violencia en comunidades vulnerables, la introducción de un museo de ciencia y de conocimiento se vuelve parte orgánica de ese sistema y va transformando de alguna manera esa realidad de violencia y desigualdad. Ahí estamos viendo el efecto mariposa en su máxima expresión. El aleteo de los pensamientos creativos de los ciudadanos de Medellín que se autoorganizan y que de alguna suerte crean un espacio en donde se transforma la realidad que siempre se veía. Y bueno, tú nos dirás más al respecto, querido Andrés.
Exactamente, Andrés. Bienvenido otra vez con esta gran introducción de nuestro querido Pepe.
No, pues con semejante introducción uno siempre tiene que estar preparado. Y bueno, no, pues primero expresar la satisfacción que me da pues estar en este festival. Yo creo que el Festival de Aleph es un referente importante internacionalmente y creo que ya tiene como una tradición, una historia que de alguna manera pone en escena a la ciencia, al arte, para volverlo conversación, para volverlo un acontecimiento social, público, de encuentro. Y creería yo que ese es un excelente punto de partida, pues de qué trata lo que hablamos, de qué trata de lo que comemos, de qué trata a dónde vamos. La cultura finalmente es como todo ese conjunto de situaciones en donde las comunidades, las personas nos relacionamos y de alguna manera pues como colectivo construimos advertida o inadvertidamente como valores o conocimientos que de alguna forma nos relacionan. El hecho de hacer un festival en cierta forma es poner de relieve eso, la posibilidad de hacer de la ciencia no una catedral de conocimiento por allá perdida en las universidades o en muros infranqueables de acceso exclusivo para unos pocos, sino por el contrario una experiencia tan cotidiana y tan simple como comer, como bailar, como salir de paseo. También la ciencia tiene esa posibilidad. Y yo creo que un poco la apuesta que el Parque Explora se ha hecho ha sido esa, cómo hacer de la ciencia algo que sea una oportunidad en donde uno también participa, no que uno es excluido por lo que desconoce, sino más bien en donde uno tiene algo que decir, que esa ciencia tiene que ver con uno mismo y que eso también puede ser un gesto de encuentro social, de reconocimiento, en donde uno la pase bien. Entonces, cuando uno logra entretejer, digámoslo así, pues como una forma de conocimiento tan trascendental como es la ciencia, tan importante en la transformación de la vida de todos los seres humanos, yo creo que no hay una forma de conocimiento que haya cambiado tanto la vida de todos nosotros como lo ha hecho la ciencia. Bueno, y hay otras formas de conocimiento, el arte, la filosofía, pero digamos que la ciencia de manera particular tiene una incidencia en nuestra cultura material, en nuestras relaciones, en la tecnología, en un montón de cosas. Pues yo creo que cuando eso hace parte de la conversación hay una conquista social. Y yo creo que eso revierte como unos valores sociales contemporáneos que ponen en escena algo que pues mientras se vive la experiencia parece sencillo, pero que en la práctica realmente es importante. Piensen que durante 2000 años, o bueno, tal vez menos, 1500 años, los elementos sociales más emblemáticos de las ciudades fueron iglesias. Y ese era el acontecimiento social de mayor trascendencia, el edificio arquitectónico de mayor respeto, el que organizaba las ciudades en su entorno urbanamente. pero ¿qué pasa cuando eso que ocurría adentro pues cambia? Pues es un cambio de valores, un cambio de nociones de sociedad que pone en un museo pues esa relevancia. Entonces un museo de ciencia, en mi opinión, es un escenario que en cierta forma también enaltece otro valor social público, que es el de la ciencia, y que lo convierte en un gesto, un acto que puede ser cotidiano, en donde todos podemos participar y en donde esa experiencia de conocimiento sea tan relevante y tan significativa en la vida como lo puede ser cualquier otro momento social. Y yo creo que ahí es donde empieza como el poder de los museos, en instalar valores inadvertidamente. No es porque uno se lo repita muchas veces, sino sencillamente porque cuando nuevas generaciones empiezan a tener otro tipo de estímulos en escenarios públicos y sociales, pues esa trascendencia que empieza a adquirir algo como la ciencia, que puede o no ser claro para la gran mayoría, pues empieza a cambiar, empieza a tener otra noción y empieza a crear una transformación social. Y con esto pues quiero cerrar la idea, y es, yo creo que la ciencia no es solamente la ciencia per se. Pues la ciencia, digámoslo así, hay una noción de que es para encontrar vacunas, ir a la luna, diseñar la tecnología, pero resulta que no es solo para eso. La ciencia también nos civiliza, también nos conecta como sociedad de una manera distinta, y a mí me ha gustado siempre entender que la ciencia, por lo menos en un museo de ciencias, es eso, es cómo hacer de ella un motor de cambios en nuestras relaciones humanas que cree transformaciones. Entonces la ciencia también sirve para transformar sociedades.
Totalmente. Yo quería comentar que justamente tenemos en el imaginario colectivo, ¿no?, que la ciencia es como algo inaccesible, incomprensible para todos aquellos que no estamos dentro, y que, como dices, es parte de nosotros. O sea, debe ser algo que lo entendamos como cultura también, ¿no? No tiene que ser tan segmentado esta cuestión de los científicos están ahí, ¿no?, en sus laboratorios estudiando o creando, y nosotros por acá, sino debemos entendernos como una sociedad, ¿no?, compleja que involucra pues todas las disciplinas para entendernos pues como sociedad. Entonces me parece pues muy interesante que con los museos se trate de llegar a estas personas para entablar como un vínculo más real, digamos.
Más directo, yo imagino, en su vida cotidiana, ¿no?
Sí. Sí, pues en un museo uno lo que busca es sobre todo coleccionar experiencias, más que objetos o más que grandes patrimonios, que también lo hacen los museos sin duda, es sobre todo, son como dispositivos sociales para crear situaciones en donde las personas en esa colección de experiencias, fenómenos, objetos, de alguna manera tengan un contacto comprimido de una experiencia del mundo. Uno no sale como científico, uno no puede decir que uno ya por visitar un museo ya se considera experto en quizás nada, ¿cierto? Pero tienes como unos estímulos favorables que te dicen esto de experimentar es como interesante, este objeto es fascinante, que finalmente son también las mismas motivaciones de la ciencia, pues también esa fascinación por la belleza del mundo o por una pregunta o jugar experimentando con algo es el principio de toda gran pregunta. Yo creo que finalmente los museos lo que buscan es ser catalizadores de la curiosidad principalmente. Eso es a lo que nos movemos y es a lo que nos debemos en cierta forma, y es no tener la garantía probable de que salgas con muchas respuestas, pero sí con las ganas de querer saber más de eso porque algo interesante hay ahí.
Yo preguntaría una cosa más, Andrés. ¿Cómo estamos nosotros relacionados hoy en día desde este ámbito? Porque esa es una pregunta directa al proyecto que leo y que me entero que estás desarrollando en Colombia. ¿Cuál ha sido la experiencia de la gente en involucrarse con estos proyectos museísticos? Discursivamente, ¿cuál ha sido como la clave para poder tener estos eslabones, ¿no?, de contacto directo con el público y hacerles comprender lo que quiere decir este museo científico que tienes ahí? No sé si me expliqué.
Sí, yo creo que el primer punto no es precisamente no ir en la dirección de esto es importante y tú deberías saber estas cosas. Pues, o sea, que es un poquito como la visión educativa tradicional, ¿cierto? Es como tú para ser alguien debes aprender esto y debes saber esto, y hasta que no tengas claro esto no puedes pasar a lo siguiente. Yo creo que finalmente el museo es una puesta en escena. Es una puesta en escena que tiene lo mismo, pues tiene algo del arte, del diseño, del contar historias, del poner en escena, y para mí es un arte en sí mismo, pues una disciplina que no consiste simplemente en ir a educar, sino más bien es cómo hacer que esa puesta en escena tenga la mayor dignidad, en la calidad estética, en la rigurosidad del contenido, en la capacidad de involucrar a las personas en un acontecimiento o en un hecho que de alguna manera lo moviliza a hacer cosas. Entonces, la gente finalmente se refleja es en una noción que muchas veces es abstracta y es como allá pasan cosas, eso allá es como divertido, yo no sé, eso allá es como bueno. Y fuera de eso, nosotros somos muy cuidadosos, incluso en nuestras redes sociales, Expa tiene más de 1.200.000 seguidores juntando todas nuestras redes, en siempre crear más que contenidos para divulgar, pues nosotros no nos entendemos enciclopédicamente, es como más bien como experiencias para atrapar la imaginación, para atrapar el interés, ¿cierto? Y entonces me siento muy orgulloso de darme cuenta que la gente reconoce en Explora como que todo lo que se hace allá es muy creativo, que todo lo que se hace allá es estéticamente poderoso, que está contado de una manera distinta, que involucra de un modo distinto. Y esas afinidades no necesariamente conducen a lo que la gente pensaría. Es que es muy importante que los niños sepan ciencia y deberíamos llevar a que sepan ciencia. O sea, yo digo, si empezaste por ahí vas mal. O sea, porque es como que ese deber ser de saber cosas es algo que nuestra educación nos lo impuso de una manera muy tortuosa, ¿cierto? Pues como si usted no aprende y no sabe algo, no es nadie. Y yo creo que esa no es la mejor manera de seducir. La seducción se da precisamente es por trocar símbolos, por jugar con el lenguaje, por jugar con la estética, por crear provocaciones que destapen ideas y agiten conversaciones y en últimas, pues en cierta forma provoque la conversación, de ser un provocador siempre. Y esto pues lo va a ilustrar con ejemplos puntuales. Por ejemplo, en los últimos años hicimos una campaña muy bonita que se llama Los Más Bellos Insultos. Nació así, Los Más Bellos Insultos. Y están pues como todos estos insultos que la gente utiliza, sobre todo pues bastante sexistas contra las mujeres muchas veces, como que le digan es que es una vaca, es que es una víbora, es que es una grilla, aquí decimos que es una grilla o que es una zorra, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, jugamos con eso en trocar el significado de eso, pues, o sea, si te dicen que eres una zorra, pues es una belleza, o sea, pues las zorras son fantásticos porque tienen estos atributos, porque tienen estas cualidades, porque tienen estas cosas, entonces, ¿por qué tengo yo que pelear contra el insulto? ¿Por qué no abrazar ese insulto que está dotado de un significado bello, que me da cuenta de la biodiversidad, que me da cuenta de un animal fantástico, que me dice tantas cosas? Entonces, eso ya inmediatamente captura la imaginación, captura la atención, porque es convertir algo que de entrada es negativo, el insulto, el improperio, pues para decir, pues sí, ¿cuál es el gran lío si a la larga estos son animales fantásticos, cierto? Que tienen cosas muy potentes, ¿cierto? Entonces, ahí eso exige, en cierta forma, el situar la atención sobre los temas o las situaciones que en cierta forma pues nos convocan hoy socialmente. Pues hay grandes problemas de inequidad, de justicia social, de racismo, de un montón de cosas que están en la agenda pública todos los días de muchas maneras. Uno puede ser otro más indignado que entra en el río de señalar lo uno y lo otro es utilizar eso para crear nuevas formas y esa es la visión nuestra, trastocar, darle significados distintos a las cosas y crear experiencias que de alguna manera siempre nos conecten, que eso finalmente la búsqueda de la empatía, es conectarte con un gesto, con una manera, con un símbolo de un modo distinto para darle un significado diferente.
Un trabajo muy arduo con el lenguaje. ¿No, Pepe?
De hecho, fíjate que lo que me parece importante en este marco también es que ver en qué contexto se da esta transformación y en qué contexto se da este diálogo, porque estas provocaciones, esta posibilidad de cambiar las cosas, de darle otro sentido, de cambiar el lenguaje, transforman entornos que eran violentos. Yo lo que quiero subrayar es que cuando tú hablabas del parque en donde está situado el Museo de Ciencia de Parque Explora, estabas hablando del lugar del miedo. Estabas hablando de un lugar en donde no sabías si en la noche te internabas en él, si ibas a amanecer al otro día, colindando además con un basurero en donde verdaderamente las condiciones de violencia y desigualdad eran terribles. Y a mí lo que me parece importantísimo es ver cómo, Andrés, han modificado ese ecosistema de violencia y de desigualdad. ¿Qué es lo que ha pasado cuando se introduce un museo que justamente está jugando a otro lenguaje, que está jugando a otras ideas, a las a otro ecosistema de pensamientos, porque fíjate que esto es muy interesante. Cuando hablamos de ecosistemas, nada más los pensamos en términos de nuestro entorno físico, pero tal vez podríamos hablar de que hay ecosistemas en donde están fluyendo ciertas ideas y que si introduces una variable distinta, un pensamiento hermoso, un pensamiento de diálogo, un lenguaje diferente, se transforma también el ecosistema en donde predominaba la violencia. No sé si pudieras comentarnos algo al respecto, querido Andrés, porque esto me parece que es uno de los momentos de verdad estelares de lo que puede ser la transformación de ideas que redunda finalmente en transformación de vidas.
Bueno, lo primero es que yo creo que no existe ni ciencia, ni conocimiento, ni buenas experiencias del tercer mundo o de conocimiento para los más vulnerables y porque los otros tienen otro conocimiento. Yo creo que es exactamente incluso lo contrario, es cómo garantizar que la dignidad de ese conocimiento, de esa puesta en escena, de esa gran calidad de esa puesta en escena, está en el lugar más vulnerable. Y eso es una respuesta distinta de un Estado. O sea, el Estado dice que hay inseguridad, entonces hay que mandar policías. Entonces, en serio, la única relación que tienen los Estados con sus comunidades es la fuerza. Pues es que finalmente, pues para eso están las autoridades, para controlar y para arrestar gente y para criminalizar y para hacer un montón de cosas. Y yo creo que aquí lo que, pues la gran lección es, pues una comunidad responde a lo que se le da, a lo que recibe, a la experiencia que tiene. Y por supuesto, cuando esta es un espacio con unas condiciones de la mejor calidad, donde desde las familias más vulnerables, los colegios más pobres o lo que sea, tienen un trato de nivel de primer mundo, con los contenidos de primer mundo y que te trata inteligentemente en tu propio barrio, yo creo que eso cambia la noción de dignidad, cambia la noción de a lo que tengo derecho y a lo que no, de lo que me debe también representar a mí. Yo creo que hay un poder muy grande que tienen los gobiernos desde el desarrollo urbano, desde la arquitectura, desde el diseño institucional en entornos que en cierta forma quieren provocar esto, porque yo creo que el propósito no es decir con esto buscamos mitigar la violencia. Yo creo que más bien es la violencia se mitiga por, como consecuencia a un trato digno, porque lo que primero debe estar siempre por delante es esa dignidad, ese hecho de que todos los seres humanos aprendemos y descubrimos, de que todos deberíamos tener la oportunidad de conectarnos con el mundo, con la curiosidad, que sea yo de donde sea, debería poder conocer a un astronauta, a un premio Nobel, a un gran inmunólogo, a quien sea, y que eso haga parte también de mi conversación. Y eso hace que esa realidad te abra un camino distinto de posibilidades, que obviamente debe estar acompañado de otro tipo de beneficios, porque finalmente pues no solo el conocimiento, hay carencias mucho más grandes incluso en muchas de las comunidades. El año pasado, de manera particular, podría decirse que el Parque Explora no fue exactamente un lugar pacífico, y lo tengo que decir con total franqueza. Hubo un estallido social importante, una movilización pues tremenda de miles de personas en todas las ciudades de Colombia. Esto tuvo un cubrimiento internacional y el entorno del Parque Explora se volvió el epicentro de esas confrontaciones, o sea, la fuerza pública contra manifestantes en todo nuestro entorno. Y de alguna forma fue ver en ese mismo territorio, pues como digámoslo así, esas cosas que pasan en los países, en el mundo, en esta agitación que está viviendo la sociedad, pues también lo vivimos en carne propia. O sea, en carne propia es ahí, en las paredes del edificio. Vimos enfrentamientos tremendos allí. Y yo puedo decir como cosas que todavía hoy me conmueven, ¿cierto? Y es que en medio de ese descontento social de miles de jóvenes, de esa gran movilización, de esa respuesta también muy dura del Estado y de volver eso pues como una especie de sitio de confrontación, a nosotros pues nos sentimos amenazados sin duda alguna, pues porque todo puede salirse de madre, como decimos en todas partes, ¿cierto? Y aún así no nos pasó nada realmente grave, pues salvo grafitis y cosas de esas. Sí hay algunas afectaciones a la infraestructura que hubo, pero en general yo no sé pues si es mi optimismo, pero yo sentí que al Parque Explora lo protegía la gente. O sea, que en medio de todo, como edificio, digámoslo así, emblemático, pues, o sea, ¿yo para qué voy a ir a saquear el museo si finalmente eso es para nosotros, pues para todos? Entonces, y al lado sí había otros edificios públicos, había una unidad de justicia, una cosa que eso sí lo saquearon y lo destruyeron, ¿cierto? Entonces, como que, ¿qué elementos jugaron a que en cierta forma en ese imaginario colectivo esto es importante, esto eso no se toca. Y lo mismo ocurrió con el jardín botánico a nuestro lado, que también tuvo afectaciones, pero en última, lo más fundamental del jardín, pues no fue afectado. Entonces nosotros reflexionábamos, hay algo ya en el imaginario que dice, hay ciertas cosas que son de todos, o si uno quiere, pues para poner un lenguaje tal vez más antiguo, pues hay ciertas cosas todavía que tal vez son sagradas. Quiero creer que fue eso y lo sigo creyendo. Yo creo que hay un cariño auténtico, sobre todo porque mientras eso se vivió y tuvimos unos días de zozobra, pues en un par de ocasiones, las respuestas del público masivamente en las redes sociales y todo eran siempre de una solidaridad absoluta, pues de un deseo de abrazarnos, de sostenernos, de rechazar obviamente toda forma de violencia, como también lo hicimos nosotros, y eso pues te da indicadores de cosas. Entonces la violencia finalmente no es un problema de unos pocos, ¿cierto? Es también una circunstancia que se entreteje en un contexto social en donde pues ciertas carencias, ciertas injusticias recaen. No voy a decir pues que la violencia es justificable de algún modo, pero sí entiende uno que hay condiciones más favorables para que aparezca o no, y esas condiciones son reversibles, o sea, esas condiciones pueden cambiar, y lo que lo puede cambiar es precisamente qué clase de gestos, de actitudes y de situaciones hacen que ese entorno, por ejemplo Moravia, el barrio del que tú hablabas, que fue un basurero, es casi un destino turístico, ¿cierto? Pues que ya la gente va, o lo mismo ocurre en la Comuna 13, son barrios pues informales que crecieron, pero que tuvieron cambios importantes por acciones concretas para conectar mejor o para poner bibliotecas, etcétera, y eso cambia inmediatamente la actitud, y esa noción de dignidad también cambia, y esa dignidad hace que también la gente presione más. Y yo creo que hoy lo que uno tiene es una ciudadanía más demandante también, pues más como así, pues, o sea, es esto, pero no es suficiente con esto, se necesitan más cosas, porque finalmente el empezar a experimentar esos saltos de dignidad, yo creo que también lo que hace es que empodera a los ciudadanos a hacer valer más sus derechos y a legitimarse cada vez más, porque finalmente pues cuando tú tienes ya esa percepción de bienestar, en cierta forma ya esa misma percepción te moviliza con mayor vehemencia a exigir los cambios que se requieren.
Yo solamente quisiera cerrar o comentar aquello que decía Andrés y Pepe, que es bien importante, ¿no? Crear estos museos como el Parque Explora o proyectos culturales o artísticos, porque me parece que cuando tú vas a algún museo, ¿no? Y dices, vas con tus amigos y dices, no, me gustó lo que vi, no me gustó. Creo que eso genera ciertos valores democráticos, porque de cierta forma, como son distintos puntos de vista, te abres a escuchar al otro, lo que piensa el otro. Y creo que eso es una forma de estar de acuerdo en el desacuerdo, que es un poco la premisa, ¿no? De lo que es la democracia. Y por eso es tan importante crear este tipo de espacios para pues, fomentar distintos puntos de vista a través de las experiencias, artísticas, que creo que por ahí es una vía mucho más fértil para lo que estamos viviendo hoy en día.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y hay que decir algo, no se pierdan el conversatorio mañana, 11 de la mañana, en la Sala Carlos Chávez, Andrés Roldán y Pepe Gordon platicando justamente sobre este tema. Gracias a los dos, a los tres, Diego Mossi, compañera increíble de estos micrófonos. Nos vamos.
En la producción estuvo Iván García Méndez, Miguel Alvarado, en la conducción María José Velasco y Gabriel Martínez. Gracias, María José.
Muchas gracias.